Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco a los medios de comunicación que nos atiendan esta tarde. Y venimos, mi compañera, la senadora Alejandra León del Partido del Trabajo y su servidora, senadora Gina Cruz del PAN por Baja California, a denunciar tres hechos que están sucediendo en nuestro estado, Baja California. El primer tema que queremos abordar es precisamente la situación que están viviendo los agricultores del Valle de Mexicali. Y como antecedente, comentarles que el recorte al campo de más de 4,000 millones de pesos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, para este 2020 el gobierno redujo el presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en 27%, el recorte más profundo en la historia. En 2019 el presupuesto fue más de 65 mil millones de pesos y para 2020 bajó a 47 mil 500 millones de pesos. Los recortes obviamente impactan directamente a los medianos productores, que representan el 45% de la agricultura del país. En nuestro Valle de Mexicali, del cual mi compañera Alejandra León es originaria, es un tema que dentro de los problemas y desafíos a los que se están enfrentando nuestros productores en el Valle de Mexicali es el programa de precios de garantía, el cual está sumando preocupaciones entre los productores de trigo de algunas regiones del país, además, debido a las variaciones del precio de este producto en los mercados internacionales, así como el método en base al cual el Programa de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, calcula los precios garantizados. Este tipo de apoyos gubernamentales son insuficientes debido a que los parámetros de referencia que sirvieron para determinarlos no serán los mismos cuando concluye el periodo de comercialización del trigo cosechado en el ciclo agrícola. Por esta razón, es indispensable que una vez comercializado, Segalmex haga nuevamente los cálculos correspondientes para pagar a los agricultores del Valle de Mexicali el monto faltante para realmente cubrir de manera total el precio de garantía acordado. Debe impulsarse desde el gobierno del estado un convenio modificatorio en el que el tema de cartera vencida, toda vez que la actual modalidad resulta de imposible acceso para el productor, que le permita generar recursos económicos para cubrir el adeudo, por lo que deben adecuar en las reglas de operación mediante propuesta de que el 34% del adeudo como aportación del productor sea objeto de financiamiento durante un tiempo razonable con la finalidad de cubrirlo de manera total. Los productores de Baja California, especialmente del Valle de Mexicali, están desesperados por falta de solución, pero además por el desprecio que ha tenido el gobernador Jaime Bonilla a este tema, a tal grado que los productores del Valle de Mexicali han sido insultados, denostados por parte del secretario del Campo, Héctor Aros, que es actualmente quien está, se supone que atendiendo este tema, que dicho sea de paso, es un hombre que no conoce el campo de Baja California. Y en este tema le cedo la palabra a mi compañera Alejandra León. Adelante.
Muy buenas tardes a todos ustedes. Pues a nombre de todos mis compañeros ejidatarios, agricultores del Valle de Mexicali, estamos alzando la voz. No solamente de ahorita, lo venimos alzando desde el año pasado con los recortes presupuestales al campo, sin dejar de ver que esta es una actividad primaria muy importante para la garantía y la soberanía alimentaria de nuestro país y que es parte de los compromisos de la cuarta transformación que representamos con este gobierno. Ya presentamos nosotros un punto de acuerdo al respecto, para que se exhorta a las titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, y de Seguridad Alimentaria Mexicana, licenciado Ignacio Ovalle Fernández, a que una vez finalizado el proceso de comercialización de la cosecha de trigo del ciclo otoño-invierno 2019-2020, se realicen los pagos complementarios necesarios a los productores del Valle de Mexicali, en Baja California, para que se dé cumplimiento al precio de garantía fijado en 5,790 pesos por tonelada para el ejercicio fiscal 2020. Sin embargo, estamos viendo que persisten los problemas que laceran al campo del Valle de Mexicali. Se ha intentado por parte de los agricultores gestionar una reunión personal con el gobernador Jaime Bonilla, sin embargo, no los ha querido atender, y quien los ha atendido, como lo es el secretario de Agricultura y asimismo el delegado único de Baja California, no han hecho más que denostar y pues no atender realmente la demanda del campo. Por ello, ellos están ahorita ya en un movimiento donde por unidad todos los agricultores el día de mañana pues van a alzar la voz de forma más contundente, incluyendo pidiendo ya la renuncia del secretario de Agricultura del estado de Baja California, el cual no atiende las necesidades y se la pasa nada más regalando gallinas y chivitos a la gente. Pero el problema de fondo no ha sido atendido y creo que debemos respeto a la gente del Valle de Mexicali, los ejidatarios, los agricultores de Baja California.
Pues queremos también informar que este tema que está sucediendo en Baja California no es un tema único. Acabamos de conocer que el pasado 17 de agosto, los dueños de una empresa denominada Hemodiálisis del Noroeste han presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, en donde se acusa por delito de fraude a dos exfuncionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miguel Ángel Rubalcaba Molina y Alonso Óscar Pérez Rico, este último actual secretario de Salud del estado de Baja California, funcionario del gobernador Bonilla. Las demandas acusan el presunto cobro de un monto de $61,120 como moche y no cumplir con una licitación a modo que habría ofrecido entregar a esta empresa de hemodiálisis cuando Pérez Rico se desempeñaba como jefe de prestaciones médicas de la delegación del IMSS en la administración pasada. La Secretaría de Honestidad y Función Pública del estado de Baja California, la secretaria Vicenta Espinosa Martínez, ha declarado que el gobierno estatal no tiene conocimiento oficial del tema. También señaló que en el caso de que la Fiscalía General de la República solicite que el titular de salud sea separado del cargo, mientras se lleve a cabo la investigación, este gozará del 30% de su salario. Yo quiero preguntarles, ¿quién o cuál funcionario, si está bajo una investigación penal por fraude, por un delito de esta magnitud, por moches, aunque esté separado del cargo para la investigación, recibe el 30% de su salario? Por su parte, el gobernador del estado, Jaime Bonilla, ha calificado el asunto como politiquerías y un ataque hacia su persona, respaldando al funcionario, o sea, el secretario de Salud, Alfonso Pérez Rico, que señaló que no ha sido siquiera contactado por ninguna instancia, ni municipal, ni estatal y federal, pero que en caso que sea requerido, estaría dispuesto a aclarar la situación. Baja California está en una de las peores crisis de salud. No debemos permitir que la corrupción quede impune, que se impregne y se normalice. por lo que vamos a proponer que el Senado de la República exhorte respetuosamente a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera resolver a la brevedad la denuncia por fraude interpuesta por empresarios baja californianos en contra de funcionarios que laboraron en el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre los cuales se encuentra el secretario de Salud de Baja California. Por lo que en el mismo sentido solicitamos que de inmediato sea separado del cargo y se hagan las investigaciones necesarias.
Al respecto, y en este tema, hemos sido desde un principio muy puntuales que en el gobierno de la Cuarta Transformación, en el cual represento, no debe de caber duda sobre la administración de los recursos públicos y no debemos de estar permitiendo que este tipo de situaciones como los moches pues vengan a empantanar en la actuación de la Cuarta Transformación. Porque de la misma manera como hemos pedido y señalado las partes de corrupción que tuvimos con el pasado gobernador Kiko Vega, de esta misma manera lo estamos señalando con el actual gobierno, porque esto no es cuestión de partidos políticos, esto es cuestión que como ciudadanos el respeto de los bajacalifornianos los merecemos todos. Por eso decidimos nuestra compañera Gina Cruz y su servidora que sin importar los colores partidistas, simplemente poniendo por encima el interés de los ciudadanos de Baja California, abordar este tipo de temas que no sean cuestiones políticas ni politiquería. Simplemente es que si nosotros prometimos ser diferentes, lo demostremos con los hechos, no nada más en las palabras, porque este gobierno ha dejado mucho que desear, porque ni siquiera ha actuado en contra del gobierno anterior de Kiko Vega. Por eso es que estamos alzando la voz de manera conjunta, porque queremos transparencia y rendición de cuentas en el estado de Baja California. Gobierne quien gobierne, el partido que sea que esté en el poder, como ciudadanos debemos de alzar la voz y pedir transparencia y rendición de cuentas.
Bueno, quisiera yo referirme de manera personal a un tema que seguramente ya conocen y ha sido muy comentado en nuestro país. El pasado 22 de agosto, la joven Dana Reyes, de 16 años, fue brutalmente asesinada en Mexicali. Ella fue golpeada, acuchillada y luego calcinada. Gracias a la evidencia que muestran algunos videos, la Fiscalía General de Baja California identificó a los atacantes. No obstante, el fiscal no consideró que el homicidio hubiera cumplido con la hipótesis prevista por el Código Penal del Estado de Baja California para tipificarlo como feminicidio. Juan Guillermo Ruiz Hernández, fiscal general del Estado de Baja California, dijo, y lo cito, tristemente en Mexicali la semana pasada asesinaron a una niña de 16 años, pero la niña también traía tatuajes por todos lados. Es decir, estos actos y omisiones graves son una muestra preocupante de que del muy lamentable tratamiento de un acto reprobable y condenable de violencia y tipificado como feminicidio. En ese sentido, la autoridad investigadora omitió que el Código Penal del Estado de Baja California en su artículo 123 considera que el feminicidio se dé cuando alguna persona dolosamente prive de la vida a una o varias mujeres por razón de género. El señalamiento de que Dana tenía tatuajes y que esto podría haber sido causa de su homicidio ocasionó tal indignación en la entidad a raíz de las lamentables declaraciones del fiscal. La Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo un llamado para no estigmatizar ni revictimizar a las víctimas del feminicidio, ya que el fiscal asoció ciertos aspectos accidentales del cuerpo de Dana con conductas delictivas. Por eso, estamos presentando y vamos a proponer que el Senado de la República exhorte a la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso e investigue a fondo el asesinato de Dana Reyes y que a la vez se exhorte a la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California para que integre un expediente de denuncia en contra del fiscal general del Estado de Baja California, Juan Guillermo Ruiz Hernández, por prácticas discriminatorias. Y estaremos acompañando esta queja, estaremos acompañando esta denuncia, porque no es posible que en estos tiempos, cuando se habla tanto de la defensa de la integridad de las mujeres, sea un fiscal general quien esté de alguna manera discriminando a una persona por tener y por portar tatuajes en su cuerpo. Sería mi comentario. ¿Quieres comentar?
Para terminar ya el día de hoy, pues simplemente comentar que nosotros reprobamos este tipo de señalamientos y discriminación que se hace en contra de las mujeres en Baja California. Es una constante donde el gobernador él mismo ha violentado de diversas maneras al género femenino. Por lo tal, pues no da, pues deja mucho que desear que el fiscal general del Estado, pues no nos extrañe que comente este tipo de situaciones ante, pues, el cruel asesinato, homicidio de una mujer, de una adolescente, por lo cual estaremos pendientes y exhortando desde esta tribuna en el Senado de la República que se esclarezcan los casos que llevan en Baja California en feminicidios, que déjenme decirles, Baja California ocupa, está entre los tres primeros lugares en cuestión de feminicidios a nivel nacional. Entonces nosotros hacemos un exhorto desde esta tribuna al gobierno de Baja California, a la Fiscalía General del Estado, para que comiencen a actuar en consecuencia y se dejen ellos de politiquerías. Es cuanto. Muchas gracias a todos ustedes.
Si nos permiten, senadoras, les pregunta Carlos Guzmán de CMX Noticias.
¿Qué tal? Buenas tardes. Carlos Guzmán de CMX Noticias, lleva noticias de Veracruz. Dos preguntas. La primera, en el tema de la cuestión agrícola, ¿cuánto es lo que los agricultores han dejado de recibir por este tema que mencionaba? Y la segunda, es el tercer caso en el día de la cuestión de mujeres. Les mencionaba al senador por Zacatecas el caso de Puebla, que es lamentable. Seguramente ustedes lo conocen, que lo comentaba el gobernador de esa entidad, de dos pequeñas. El caso de Zacatecas y ahora este. En el caso específico de Baja California, ¿qué está pasando con el Estado? Me llama la atención que sean dos senadoras, una del PAN, una del Partido del Trabajo, que estén unidas en ese tema. ¿Qué está pasando en el caso con el señor Bonilla? Que me pueda comentar esos dos temas, por favor. Gracias.
Bueno, los recortes que hemos tenido en el campo han sido aproximadamente de poco más del 30% del presupuesto que se había tenido regularmente. Sin embargo, queremos nosotros ya a partir de en estos próximos días trabajar en el presupuesto del próximo año junto con las autoridades federales para que este recorte no se siga incrementando en el próximo año del presupuesto 2021, por lo cual pues tenemos que apoyar a los productores de todo el país, no nada más del estado de Baja California. Por ello estamos conformando un grupo de trabajo junto con senadores de los estados del norte, que son los que más están ahorita resintiendo estos recortes presupuestales, porque son medianos productores, no son pequeños productores como los que se están viendo beneficiados en la parte sur del país. Sin embargo, los medianos productores son los que han resentido mucho más el recorte presupuestal del campo y que viene siendo la parte norte del país. Por ello, hemos estado conjuntando esfuerzos con los demás senadores, compañeros de los estados del norte, para juntos luchar por este presupuesto y que no haya más recortes el próximo año, al contrario, sino que haya un mejor incremento.
Muchas gracias. Bueno, compartirte, y como ya lo comentó aquí la senadora Alejandra León, desgraciadamente desde la cabeza vemos el menosprecio por las mujeres en Baja California. Como ya lo comentó la alcaldesa de Tecate, por boca del propio gobernador Jaime Bonilla, ha sido violentada, discriminada, acusada e insultada. Ella ya presentó una queja acompañada por la senadora, y desde ahí, desde la cabeza, podemos ver qué es lo que está sucediendo en Baja California. Actualmente, este año ya tenemos 288 feminicidios en nuestro estado. Por eso hay una gran preocupación, y sobre todo una gran preocupación cuando vemos a un fiscal que no está preocupado por el tema, sobre todo en este caso que sí encausa, este caso de Dana, una chica de 16 años, encausa el feminicidio y simplemente no se está tipificando como tal. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que las autoridades no están atendiendo debidamente el tema de mujeres. Se habla mucho del tema de la paridad de género. Pero aquí no queremos paridad de género únicamente, y las leyes que hemos aprobado han sido para que las mujeres tengan las mismas obligaciones o las mismas posibilidades, encargos, etcétera. Aquí de lo que hablamos es que tengamos los mismos derechos, pero también el derecho a la seguridad pública.
Les pregunto ahora a Félix Muñiz.
Rápidamente, para que se vayan a la sesión, preguntarle, senadoras, con esto que ha hecho el fiscal por lo del feminicidio, ¿deberían de sacarlo de su cargo? Parece ser que el hecho que un agente tenga un tatuaje es un delincuente. Si trata así de esa manera, no sé si merezca estar en el cargo. Y sobre todo, si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya le hizo una recomendación a este fiscal o al gobierno para que intervenga la propia Comisión de los Nacional de los Derechos Humanos en defensa de esta persona. Y en el caso de Bonilla, se acaba de retirar, lo acaban de despedir al subsecretario Peralta, y dicen que ahí tenían entre los dos ciertos trueques o ciertos cochupos. No sé si también pedirían que por ese lado se le investigara al gobernador Bonilla. Gracias.
Bueno, en el caso del fiscal, el fiscal fue nombrado por 5 años por el Congreso del Estado de Baja California. Conocemos que ya hubo una recomendación por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Sin embargo, creemos que el caso debe de ir un poco más allá, porque no únicamente está discriminando a una menor por tener tatuajes, que inclusive a un medio nacional declaró que inclusive era ilegal tener tatuajes. O sea, una falta de conocimiento de la ley, de que pues prácticamente decía que porque era menor estaba ella cometiendo una ilegalidad por tener tatuajes. Nada más falso, y obviamente demuestra el desconocimiento que tiene. No creemos que vaya a llegar este tema como para que sea destituido. Obviamente sí creo verdaderamente que debe de ofrecer una disculpa pública a las mujeres de Baja California, pero especialmente a la familia de Dana, por haberla insultado y haberla discriminado, especialmente por tener tatuajes en su cuerpo.
En el tema del subsecretario Peralta y su relación obvia con el gobernador del estado, Jaime Bonilla, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro: el que todo tiene que ser investigado como piso parejo, y cualquier funcionario de la Cuarta Transformación, ya sea del gobierno federal o de los gobiernos estatales donde esté gobernando la Cuarta Transformación o la coalición por la cual llegamos al gobierno federal y a ocupar la mayoría en la Cámara de Senadores y de Diputados, ha sido muy contundente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, donde no habrá diferencias entre investigar a funcionarios del pasado régimen como a funcionarios del actual régimen y del actual gobierno. Creo que sería muy prudente que, en caso de que hubiera alguna irregularidad, ilegalidad o omisión, pues investigara todas las partes correspondientes y se actuara en consecuencia. Yo creo que eso es lo que siempre ha dicho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
Gracias. Y en este sentido, yo sí nada más quisiera agregar un tema. Al principio de la administración del gobernador Jaime Bonilla, y en este tema estamos de acuerdo, Alejandra, y tu servidora, se dio una situación y conocimiento de dinero en efectivo por moches por alrededor de 28 millones de pesos con algunos empresarios. Este tema nosotros ya presentamos el punto de acuerdo donde estamos solicitando que la Fiscalía Federal y la UIF investigue el destino de estos recursos. Sin embargo, déjame decirte que precisamente el fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz, ya le dio carpetazo al tema, diciendo que no había materia que investigar. Ese es un tema que no debe quedar impune, y así como dice Alejandra, el presidente de la República se comprometió a que sus funcionarios no iban a robar, no iban a mentir y no iban a traicionar. Y el gobierno de Baja California está haciendo las tres cosas con los bajacalifornianos.
Eso sería todo, no tenemos más preguntas registradas.
Muchísimas gracias.